Bueno, ahí tuvieron el debut de Gael Mayén como adorador solista. Gloria al Señor, qué bueno. Qué bueno. Usando nuestros dones y talentos para la gloria de Dios. Amados, es un gozo estar reunidos como siempre en la casa de Dios. Un privilegio que Dios nos permite, nos concede en su gracia. Y antes de pasar a meditar en la palabra, como es nuestra costumbre, queremos saber que, si tenemos visitas que nos acompañan para poder darle la bienvenida, poder acercarnos a ustedes y conocerles y poder orar por ustedes, algo que hacemos entre semana. Oramos aquellos que nos visitan los domingos, así que le vamos a pedir que nos deje saber si usted está en medio nuestro visitándonos hoy. Hay algunos hermanos, nuestros servidores, se van a acercar a ustedes a darle una tarjetita para que usted anote su nombre y nosotros poder orar por usted. Si tiene algún motivo de oración específico, lo puede poner allí y vamos a estar orando por usted la semana. Así que quisiera saber si por aquí tenemos, yo sé que aquí tenemos una parejita, ya se acercaron a ellos los diáconos, que nos visita, muy bien. ¿Alguien más de este lado que nos visite esta mañana? Por aquí, allá tenemos también tres personas, qué bueno. ¿Alguien más de este lado? Por aquí, ¿alguien que nos visite esta mañana? Aquí tenemos también unos hermanos que nos acompañan, aunque ellos han venido otras veces, pero están con nosotros. Por aquí tenemos también una jovencita, qué bueno, mírala aquí. Vamos a decirle, la iglesia convertido a Cristo le dice, 1, 2, 3,
bienvenidos.
Gracias por acompañarnos, nos gozamos en adorar juntos al Señor y ahora en exponernos al consejo de su palabra. Y sin más, quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos los domingos en la mañana haciendo un estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, estudiando de manera expositiva esta carta, esto es capítulo a capítulo, versículo a versículo, y nos encontramos actualmente en el capítulo número 3. Vamos a leer hoy y vamos a abordar una larga sección que va desde el capítulo número 3, versículo 9, hasta el versículo número 20. Así que quisiera, por favor, que si tiene su Biblia, lo busque conmigo. Me interesa que lo tenga en su Biblia porque quiero que vea, en la medida que voy desarrollando el texto, la secuencia de pensamiento del autor. Leemos Romanos capítulo número 3, versículo 9. En adelante dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Padre, Señor, qué bueno tú has sido para con nosotros. Señor, nosotros decimos, como el escritor inspirado, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí, Señor, que tú nos amaste, tú nos visitaste. Tu Hijo Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos tu gloria, pero sobre todo, Señor, para abrirnos un camino a ti. Gracias, Padre, porque es a través de esa obra de Cristo, por sus méritos y su justicia, que hoy podemos estar en tu presencia, reconociéndonos aceptos. Señor, es por los méritos de Cristo que hoy tenemos tu palabra en nuestras manos y podemos, Señor, meditar en ella. Padre, pero al hacerlo estamos conscientes de que si tú no hablas a los corazones, no importa cuántas palabras nosotros podamos decir desde aquí. Por eso te rogamos que en la medida que yo hablo a los oídos, habla tú, Señor, a los corazones de cada uno, pero que todos salgamos de este lugar habiendo escuchado tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de seguir algún juicio o participado en algún juicio, o tal vez lo ha visto en televisión o en películas, pero generalmente al final del juicio hay un momento donde tanto el abogado defensor como el fiscal presentan el resumen de su caso delante del juez o delante del jurado para su deliberación final. Esto es lo que se conoce como los alegatos finales. Bueno, el texto que nosotros hemos leído y que vamos a considerar hoy, nosotros podemos catalogarlo como el alegato final de Pablo en su acusación, en su argumentación en contra de la humanidad. Nosotros vimos desde hace mucho tiempo el principio de esta carta, en el capítulo 1, versículo 18, nosotros vimos que Pablo comienza allí un caso contra la humanidad. Es decir, su punto, nosotros vimos allá atrás, es mostrar por qué todos los hombres necesitan el Evangelio, por qué todo el mundo necesita desesperadamente escuchar la buena noticia del Evangelio, y la manera como él prueba eso es probando precisamente la culpabilidad y la condenación de todos los hombres delante de Dios. Y la manera como él hace eso es que él va tomando los hombres por grupos particulares. En el capítulo número 1, versículo 18 hasta el versículo 32, él probó la culpabilidad y condenación del pagano. Ese que vive una vida inmoral, una vida depravada, ese que adora a las criaturas antes que al Creador. Pero luego, en el capítulo número 2, versículo 1 al 16, él prueba la culpabilidad y condenación del moralista. Ese que no se entrega a los vicios y las perversidades imperantes en la cultura, sino que trata de vivir una vida honesta, honrada, una vida buena. Y sin embargo, Pablo comprueba, es pecador también. También ha quebrantado la ley de Dios, por lo tanto también está condenado. También es culpable en el tribunal divino. Luego Pablo pasa en el capítulo número 2, versículo 17 al 29, a hablarnos de la culpabilidad y condenación del religioso. Específicamente él nos habla en ese pasaje del judío religioso de sus días, que se jactaba de su relación con Dios y sin embargo también es un pecador que quebranta la ley de Dios y que blasfema el nombre de Dios. Lo que enseña, lo que predica, no lo vive. Por lo tanto, también es culpable y está condenado delante de Dios. Después nosotros vimos la última vez en el capítulo número 3, versículos 1 al 8, que él establece la condenación específicamente de aquellos que se oponen, de aquellos que rebaten, de aquellos que pervierten el Evangelio. Y ahí es donde él habla de una manera más contundente. Él termina ese versículo 8 diciendo que estos merecen justamente la condenación. Eso es lo que él dice, cuya condenación es justa. Y sin embargo, ahora él va a hacer una recogida para Fony. ¿Usted sabe lo que es una recogida para Fony? ¿Quién jugó ya? ¿Quiénes jugaron ya? Fony 1, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? ¿Qué es lo que se hacía en el Fony 1? Entonces, y lo agarraba todito. Tiraba la bola y tenía que agarrar todo ya. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí. Ya le habló de grupos particulares. Este está condenado, este está condenado, este está condenado, este está condenado, pero a lo mejor tú crees que tú no entres en ninguna de esas categorías. Bueno, por ahora él va a agarrar toda la humanidad como un todo, así un Fony 1, y la agarró la humanidad completa y va a probar que toda la humanidad es culpable delante de Dios y está condenada. Y en ese proceso, incidentalmente, Pablo nos presenta al hacer eso una doctrina, por eso es el título que le puse, una doctrina que es de las menos políticamente correctas hoy en día, una doctrina que penosamente no es bien aceptada incluso en algunas iglesias, pero que es una doctrina bíblica, que es la doctrina de la depravación total. El problema con la doctrina de la depravación total es que a la gente le suena muy depravada. Ese es el problema que tiene. Entonces la gente la rechaza porque cree que lo que la depravación total significa es que el hombre es todo lo malo que puede ser, es decir, no hay nada de bueno, de bondad en él, la que no es capaz de hacer nada bueno, y eso no es lo que significa. La doctrina de la depravación total lo que enseña es que el pecado ha infectado, ha dañado a toda la humanidad, eso es lo primero, toda la humanidad ha sido afectada, es total en el sentido de su extensión, pero también es total en el sentido de su profundidad, en el hecho de que el pecado ha dañado todas las esferas del ser del hombre, sus afectos, su intelecto y su voluntad ha sido dañado, ha sido afectado por el pecado. Así que es total así, toda la humanidad ha sido afectada por el pecado, pero es total hacia adentro, todo el ser del hombre ha sido afectado. Eso es lo que es la doctrina de la depravación total, y eso es lo que Pablo sin lugar a dudas prueba en este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy. Y la manera como él expone esto es de una manera bastante asombrosa. A mí me encanta la argumentación de Pablo en este pasaje, porque él lo hace, de hecho, como le dije, como un fiscal. Él es un fiscal que va a probar que el hombre está completamente dañado y por tanto es culpable y merece la condenación delante de Dios. Y él lo hace de esta manera, como si tuviera un tribunal. Mire conmigo el texto para mostrarle la secuencia. Lo primero que él hace es que él presenta la acusación en el versículo 9. Allí está la acusación contra la humanidad. Luego en los versículos 10 al 18 él presenta la evidencia para respaldar esa acusación, específicamente evidencia bíblica, que dice la Biblia del hombre, y luego en el versículo 19 y 20 nos presenta el veredicto. Aquí es donde llegamos, luego de haber evaluado las evidencias. Así que vamos a ver el texto siguiendo esos puntos, que es la manera como Pablo lo presenta, y si usted mira en el versículo 9, él presenta la acusación. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y debo resaltar aquí que hay un debate entre los estudiosos, quiénes son nosotros y quiénes son ellos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay quienes entienden que Pablo se está refiriendo a los dos grupos que dice abajo, judíos y gentiles. Él era judío. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? El problema es que si lo tomamos así no pega con lo que él viene diciendo. Porque él venía argumentando y acusando, era a un judío, al judío argumentador que argumentaba contra el evangelio. Y ese fue el que él dijo al final, que merece justamente la condenación. Y es de ese que él dice, que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea que no puede decir judío contra gentiles porque él estaba hablando contra un judío, era. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Bueno, la perspectiva más aceptada es que él está diciendo, nosotros los cristianos, señores, aunque usted no lo crea, eso es lo que le está diciendo, porque ese es su punto. Enseñar que no hay nadie bueno, ni siquiera los cristianos, eso es lo que le está diciendo. Somos nosotros los que hemos creído en Cristo de manera natural mejor que el argumentador, que ese que refuta el evangelio y que no quiere aceptar el evangelio. No, no era porque éramos mejores, no era porque somos más buenos que hoy estamos en Cristo. Ese es su punto, probar que todo el mundo, toda la humanidad ha sido afectada por el pecado. De hecho, eso es lo que él sigue diciendo cuando dice, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. Y como usted sabe, para el judío solo habían dos personas en el mundo, el judío y el gentil. O sea que lo que él está diciendo, ya hemos acusado a todo el mundo, y esta es la acusación, aquí es donde quiero aterrizar, esta es la acusación, que todos están bajo pecado. Fíjese que Pablo no está diciendo que todos pecan. Esa no es la acusación. Él no está diciendo que todos los hombres pecan. Eso es verdad. Pero esa no es la acusación. La acusación es que todos están bajo el dominio del pecado. Esa es la idea. Todos están bajo las garras del pecado. Todos han sido corrompidos, dañados por el pecado. El estado natural del ser humano. Eso es lo que Pablo va a probar, como usted va a ver. Por naturaleza, nosotros estamos bajo el control del pecado en nuestra vida. Es decir, el punto es este. A veces los hombres creemos que yo me convierto en pecador cuando peco. Eso es lo que a veces nosotros solemos pensar, ¿verdad? Nacemos neutro y pecamos y nos convertimos en pecador. No, lo que Pablo está diciendo es que no es así que funciona. Nosotros nacemos pecadores y pecamos porque somos pecadores. ¿Entendió la diferencia? No somos pecadores porque pecamos, es al revés, pecamos porque somos pecadores. Déjame darle una ilustración ridícula. El árbol de manzana, ¿se convierte en árbol de manzana cuando da manzana? No, ¿le da miedo decir eso? No, él era un árbol de manzana, ¿y qué hace de manera natural? ¿Da manzana? ¿Por qué da manzana? porque es un árbol de manzana. El hombre no es pecador porque peca, él peca porque es pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado. Y eso es fácil de probar, eso es sencillo de probar. De que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Yo le voy a hacer una pregunta a los que son padres aquí, que son la mayoría, posiblemente. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que enseñarle a su hijo a hacer lo malo? ¿Usted tuvo que enseñarle a hacer una rabieta a su hijo? ¿Quiénes le enseñaron? Atiéndeme, Emma Natalia, te voy a enseñar a hacer una rabieta. Mira, tú vas a zapatear así y vas a mover la cabeza y vas a gritar ¡no! Tú le enseñaste eso. ¿Te ha hecho rabietas así? ¿De dónde la sacó? Nadie se le enseñó. No, eso le sale natural. Al niño no hay que enseñarle hacer lo malo, como la gente dice. Él nace con una tendencia que lo lleva a lo malo. No hay que enseñarle a ser egoísta. Él nace egoísta. Usted nada más tiene que ver que de la palabrita que más le gusta a un niño chiquito es mío, mío. De hecho, alguien decía de que los 10 mandamientos del niño pequeño. Si yo tenía el juguete, es mío. Si tú lo tenías y lo soltaste, es mío. Si yo lo tuve alguna vez, es mío. Si el juguete nadie lo está usando y tú lo agarraste y a mí me gustó, es mío. Si se rompió, es tuyo. Usted le enseñó a eso. Usted le enseñó a darle un tablazo al que le quita el juguete a él. Nadie le enseña lo malo. Nuestra labor como padre, ¿cuál es? Enseñarle lo bueno. Eso es lo que nos toca. Lo malo ellos lo agarran solo. Nosotros lo que tenemos es el trabajazo de enseñarle lo bueno. De hecho, esa tendencia del mal de los seres humanos, están así, hermano, yo sé que le estoy rompiendo la burbujita a mucha gente que cree que los niños son buenos e inocentes. No, son pecadores, nacen pecadores y con el tiempo van agarrando nuevas formas de hacer lo malo, nuevas maneras de expresar la maldad que ya traen por naturaleza en su corazón. Y siempre es más fácil, y dígame si no es así, que un niño aprenda lo malo que aprenda lo bueno. ¿Cuánto le tomó a usted que sus hijos aprendieran modales? Que aprendieran a decir gracias, por favor, permiso. 60 veces, muchacho. Pero dale la gracia, muchacho, cuando le dan algo. ¿Cuánto le toma a su hijo aprenderse una mala palabra? Nada más tiene que oírla una vez y saber que es malo. Si la oyó una vez y sabe que es malo, como un papagayo anda repitiéndola. Esa es la naturaleza humana. Nacemos con una naturaleza que tiende a lo malo, al pecado. Y hermanos, por eso es, y aquí este es un mensaje que vamos a hablar de muchos conceptos teológicos que tienen que ver con la naturaleza humana, por supuesto. Por eso es que ese mito que muchos tienen del famoso libre albedrío, eso es un mito, hermano. El libre albedrío no existe para el hombre natural. No, porque tú sabes que el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué es el albedrío, hermano? El albedrío es la voluntad, literalmente. La palabra albedrío lo que significa es voluntad. Cuando yo digo que el hombre tiene libre albedrío, estoy diciendo que el hombre tiene una voluntad libre. Pero la Biblia no dice que el hombre es esclavo. No, dice que somos esclavos del pecado, que somos esclavos del diablo, que somos esclavos del mundo. Entonces es una contradicción. Yo decir que él es libre y es esclavo al mismo tiempo. No, el hombre tiene una voluntad esclavizada al pecado. Ese es el punto que Pablo quiere probar aquí. Por supuesto, eso no significa que el hombre actúa o peca en contra de su voluntad. Quiero que esté claro con eso. No es que lo obligan a pecar. No, no. Él lo hace porque quiere. El problema es, yo creo que el mejor que explicó este problema de cómo hablamos de que el hombre no es libre, pero a la vez hace lo que quiere, fue Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards lo explicó con esta palabra. Él decía, el hombre tiene libertad natural. ¿Qué es eso? El hombre tiene la libertad para hacer lo que él quiere. Definitivamente, nadie lo obliga. Él hace lo que él quiere, él escoge lo que él quiere. Pero él dijo, él tiene libertad natural, pero no tiene libertad moral. ¿Qué es eso? El hombre no puede escoger de manera natural, por la corrupción de su corazón, escoger el bien. La inclinación de su corazón siempre será lo malo. Así que él es libre, decía Jonathan Edwards, para pecar. Él lo que no es libre para no pecar. Y eso también es muy fácil de probar. ¿Cuántas veces tú has dicho, tú dijiste, ya nunca más voy a hacer esto para terminar haciéndolo otra vez? ¿Por qué? Precisamente, porque no somos libres para decidir no pecar. De manera natural, el hombre es un esclavo del pecado, está bajo la corrupción, el dominio del pecado de su vida, la tendencia de su corazón será al mal. Él puede escoger pecar de muchas maneras, lo que él no puede decidir, no voy a pecar más. Y de nuevo, quiero que entienda, para que no piense que el hombre es una víctima, no es un problema físico, no es una deficiencia física, es un problema moral. Él es tan corrompido en su corazón que no tiene la capacidad de escoger el bien. Ese es el punto. Y yo sé, hermano, que eso es una perspectiva no agradable del hombre, que quizá muchos objetan, no le gusta, pero es precisamente por eso que Pablo no lo deja allí. Pablo no solamente nos dice, todos nosotros estamos bajo el dominio del pecado en nuestra vida, sino que él se propone probarlo, y probarlo de la mejor manera, simplemente citando lo que Dios dice del hombre en la Biblia, qué Dios dice que somos y hacemos, y eso es lo que nos lleva a los siguientes versículos, desde el versículo número 10 hasta el versículo número 18, donde él comienza a presentar la evidencia. Ya él presentó la acusación. Todos son seres corrompidos bajo el dominio del pecado. Ahora él nos va a presentar esa corrupción como Dios la describe en la Biblia. Y aquí también él sigue, fíjese que comienza el versículo diciendo como está escrito. Es decir, aquí él no va a argumentar con la razón. Aquí él no va a argumentar como yo lo hice con ustedes poniéndole ejemplos de los niños y de la vida. No, él va a decir, vamos a ver qué Dios dice. ¿Le creemos que esto es la Biblia? ¿Creemos que esto es la palabra de Dios? ¿Que la palabra de Dios es verdad? Bueno, vamos a ver qué dice Dios del hombre. Eso es lo que él va a decir. Y eso lo va a hacer de dos maneras. Si usted mira el texto, versículos 10 al 12, él nos presenta esta corrupción de manera general. De manera general, él nos da una serie de cosas que la Biblia dice del hombre en general. Luego, en los versículos 13 al 18, él la presenta de manera específica, dando ejemplos concretos de cosas que son comunes en todos los hombres, pecados que son comunes en todos los hombres. Y así que vamos a verlo. Lo primero que él nos presenta, versículo 10 al 12, entonces, es de manera general, esta corrupción, este dominio del pecado sobre el hombre, de manera general, a través de una serie de referencias bíblicas, y la primera es esta, versículo 10 en su segunda parte, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y eso, como le dije, lo que Pablo está haciendo es citando diferentes pasajes de la Biblia. La cita aquí, eso es una referencia a Eclesiastés 7:20. Oiga lo que dice la palabra en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay justo ni aun uno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Y cuál es la idea? Como yo le he explicado otras veces, la palabra justo en la Biblia, justicia en la Biblia es conformidad con una norma o ley. Eso es lo que es justicia, ¿eh? Conformidad con una norma o ley. Cuando la Biblia habla de alguien justo, está diciendo de alguien que vive conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, y lo que el escritor Eclesiastés está diciendo, es que no hay nadie, no existe ese ser humano que se apegue a todo lo que Dios manda y no pegue. Eso no existe. Y eso es un argumento muy contundente, hermano, lo que él está diciendo. ¿Tú quieres saber si es verdad que los hombres nacen corrompidos? Fíjate que no hay absolutamente nadie que no peque. El pecado es universal en la raza humana. Hermanos, amigos, si de verdad el niño nace bueno, si los hombres nacen buenos, como la gente dice, o vamos a ponerlo más balanceado, nace neutral, como algunos dicen, una tabula rasa, ¿verdad? Él nace neutro y entonces se corrompe con el ambiente. Si de verdad naciera bueno o neutro, ¿no deberíamos esperar que por lo menos algunos, por lo menos uno, no se corrompió? No, por eso no existe, dice él. Todos pecan, todo el mundo, no hay nadie que no peque. El pecado es universal en la raza humana, 100% peca. Y eso es una evidencia irrefutable de que todos los hombres nacen bajo esa corrupción del pecado. De hecho, esa es precisamente la razón por la que Cristo tuvo que venir al mundo. Porque la demanda de Dios, y es lo que mucha gente no entiende, no es que el hombre sea bueno, aunque vamos a ver que tampoco lo es desde la perspectiva de Dios, pero la demanda de Dios es que el hombre sea perfecto. Para tú ser salvo, tú necesitarías nunca pecar. Desde la cuna hasta la tumba. En teoría, tú necesitarías desde la cuna hasta la tumba nunca pecar. Nadie puede hacer eso. Ese es el punto. todos pecan. Por eso Cristo tuvo que venir. Dios mismo tuvo que hacerse hombre. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, hacerse hombre y venir a vivir la vida que Dios mismo demanda de nosotros y que nadie puede vivir, para poder ser nuestro representante. Así como Adán nos representó en la caída, Cristo poder representarnos en la salvación. Eso lo vamos a ver en Romanos 5. Cristo es el segundo Adán. Pero el punto es, el pecado es universal. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que no peque. Pero Pablo sigue argumentando este caso. Por cierto, como ya le dije, eso solo es suficiente para que estemos condenados. La Biblia no dice que el mucho pecado que condena a los hombres, o el ser malo, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, singular, es pecar. Y todos somos pecadores. Ya Pablo lo podía cerrar ahí. Ya ven, todos estamos condenados. No, pero él sigue y va complicando esto más, y nos dice en segundo lugar, dice cuatro cosas más que muestra la corrupción moral del hombre por naturaleza. Lo segundo que nos dice, que su intelecto ha sido afectado por el pecado. No hay quien entienda. Por supuesto, como le dice, estos son citas, le está citando en estos cuatro que siguen, el Salmo 14 y el Salmo 53, donde la Biblia nos dice que el hombre de manera natural no entiende. El pecado ha dañado su intelecto, lo ha embrutecido para las cosas espirituales. La Biblia no está diciendo, Pablo no está diciendo que el hombre no puede ser brillante para las cosas de esta vida, porque ciertamente lo es. Solo tenemos que ver las operaciones complejas que los hombres son capaces de hacer, los problemas que son capaces de responder. Señores, por ahí hay gente brillante, pero son brillantes para las cosas de esta vida. Las cosas de Dios, las cosas más elementales de Dios, no la entiende. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, oiga esto, el hombre como viene de fábrica, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, oiga, y no las puede entender. No es que no quiere, es que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y de nuevo, esa incapacidad, hermano, para que no piense que el hombre es una víctima, no es física, es moral. Él está tan corrompido que no le cabe en la cabeza las verdades de Dios. La prueba más grande de eso es, usted la ha visto si usted ha salido a evangelizar, cuando uno presenta el Evangelio. No hay una cosa más sencilla que el Evangelio de Jesucristo. No hay una cosa más fácil de entender en cuanto a las verdades que estamos diciendo que el Evangelio. Pero el hombre no lo entiende. Tú le dices, mira, mira, esto es sencillo. Dios es justo, perfecto, santo. Por lo tanto, Dios no puede tolerar, permitir, aceptar el pecado. Y Dios ha determinado que el pecador merece la condenación en el infierno. Eso es lo que está establecido. El que peca merece la condenación en el infierno. El juez justo de la tierra, el que pone la regla, lo diseñó así. El que peca, el alma que pecare, esa morirá. Dios ha establecido, el que peca merece la condenación. Todos nosotros somos pecadores. Tú y yo hemos pecado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos bajo condenación. De manera natural, sin darnos cuenta, vamos camino al infierno y no lo sabemos. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo precisamente a vivir la vida que no podemos vivir, para poder otorgarnos la justicia de Cristo y cancelar nuestra deuda con su muerte en la cruz. Y si tú recibes a Cristo Jesús, si tú te reconoces un pecador condenado y recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios te imputa la justicia de Cristo y te salva. Y tú le explicas eso, y acabándole de decir eso, te dice, pero ¿y si uno es una buena persona que no le hace daño a nadie? ¿Qué parte que tú no entendiste de lo que te acabé de decir? Pero no lo entiende. Yo le he contado, siempre cuento esto porque para mí era asombroso. Una doña que ayudaba en nuestra casa con los quehaceres, que yo siempre que le predicaba el Evangelio, le decía sencillamente, recuérdese, doña fulana, mire que la Biblia dice. Y ella terminaba diciendo, pero que si uno no le hace daño a nadie, uno no vive adulteriando en la calle, decía la doña. Pero eso no es lo más apero. ¿Ustedes qué es lo más apero? Yo les he contado esta historia otra vez. Que ella era la querida de un hombre. Pero ella no era que estaba adulteriando, era él. ¿Te entiende? Porque ella nada más lo tenía a él. Él era que tenía a su mujer y a ella. ¿Usted ve? No entienden cosas que son como, o sea, ¿cómo que tú estás bien? Tú no estás mal, es él el que está mal, ¿verdad? tú tienes el marido de otra, pero tú no estás mal, porque tú, no, tú eres fiel a él, al de otra. No entiende las cosas de Dios, las cosas elementales. No ve, no se ve lo corrupto que es, porque su entendimiento está nublado por su maldad. Señores, por eso ni siquiera ve a Dios. Dios se ha revelado en la creación. Pero el hombre ve el universo grandísimo que está ahí para mostrar la gloria de Dios y dice, deben haber alienígenas por ahí. Señores, el universo no es grande para que haya más gente, para que tú veas que Dios más asombroso que creó todo esto con su palabra. Se ve a sí mismo. Mire, si hay algo que estudiar medicina hizo en mí fue crear asombro por el Creador. Porque mi madre, yo salía de esas clases donde a mí me explicaban esos sistemas y esos órganos cómo funcionaban. Y yo decía, pero esto es lo más pro del mundo. O sea, ¿de dónde que sacan que esto se hizo solo, por amor de Dios? O sea, la ingeniería que hay detrás de un ojo, de un oído, de un corazón. Eso es una cosa asombrosa, hermanos. Y el hombre ve eso y dice, no, pero mira, eso se hizo solo. El hombre es un mono que evolucionó desde una ameba solo, pero por amor de Dios. No entienden. No entienden. Ese es el punto. Su entendimiento ha sido nublado por su maldad, por su corrupción. Pero no solo eso, Pablo sigue armando este bollo y dice que el hombre no solamente tiene su intelecto dañado, ya vimos su voluntad dañada, sus afectos están dañados. Él no quiere a Dios, él no busca a Dios. Versículo 11 en su segunda parte, no hay quien busque a Dios. De manera natural, la inclinación del hombre no es hacia Dios, es alejarse de Dios, es a correr de Dios. Desde que el hombre pecó, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Se escondió de Dios. Eso es lo que el hombre ha hecho toda su vida, correrle a Dios. En vez de acercarse a Dios, el hombre le corre a Dios. Y yo sé que alguno me dirá, bueno, pastor, espérese, porque yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque el mundo está lleno de religiones. Lo que más hay en este mundo son religiones. Creo que andan por las 1000 y pico de religiones ya, que hay, oficiales. Eso es aparte de las sectas raras, oficiales. ¿Y toda esa gente está buscando de Dios? No. Ellos están buscando su Dios. Ellos están buscando el Dios de su imaginación. Eso es lo que hace el hombre, porque el hombre es religioso por naturaleza. Somos religiosos por naturaleza porque fuimos creados para la adoración. Pero no, como no queremos el Dios verdadero, como no queremos el Dios de la Biblia, ¿qué hace el hombre? Como tiene una tendencia de su corazón a la adoración, entonces él se inventa un Dios y es el que adora. Un Dios de su preferencia, un Dios hecho a su medida y a sus gustos. Y yo le puedo dar prueba de eso. Nosotros tuvimos recientemente en Bogotá, y subimos a una montaña que hay que se llama Monserrate, donde hay una iglesia allí muy famosa que tiene la Virgen de Monserrate. ¿Usted sabe cuál es la característica particular de esa Virgen? Que es africana, de ese color, mire, color zapato es. La Virgen negra como un carbón y el Jesús negro como un carbón. Y yo le pregunto, ¿y dónde está esa Virgen en la Biblia? Una Virgen y un Jesús negro. No estamos diciendo que era blanco y rubio tampoco, como lo ponen. Pero definitivamente que no era africano. El Jesús de la Biblia. Pero, ¿qué hace el hombre? Se hace el Dios como él le gusta, como él lo quiere. En China hay una Virgen china también. ¿Usted sabía eso? Hay una Virgen china. Porque la gente se va a hacer el Dios a su gusto y ese es el que va a adorar. Pero el Dios de la Biblia, ese no lo quiere. Nadie lo quiere. Y la prueba más grande de eso es este libro. Yo siempre le he dicho, usted quiere disolver una reunión social, abre una Biblia. Desde que usted hace así, abre una Biblia, ya, se acabó lo que había ahí. Porque nadie quiere que le hablen de este Dios, del de verdad, del de la Biblia, del que un día le daremos cuenta. No, ellos todos quieren que le hablen de Dios, de su Dios, de su versión de Dios. Pero nadie de manera natural busca a Dios. Y usted me dice, ah, pastor, pero opérese. ¿Y los cristianos? Nosotros buscamos de Dios. Y el Dios de la Biblia, no. ¿Usted no buscó al Dios de la Biblia? Pues yo busqué al Dios de la Biblia. El único problema es que la Biblia nos dice que antes de nosotros buscarlo, ¿qué pasó? Que Él fue que nos buscó a nosotros. ¿Nosotros qué creemos? Que fuimos nosotros que salimos a buscar a Dios. No, tú saliste a buscar a Dios porque Él te buscó a ti primero. De hecho, eso lo dice nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Oiga las palabras de Cristo en Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno. ¿Cuánto? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie va a buscar a Dios si Dios no lo busca primero. En Juan 6:65, y dijo, otra vez, por si no lo entendiste, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie va a buscar a Dios si Dios primero no lo busca y no cambia su corazón para hacer lo que busque a Dios. Y ahí entramos en otra doctrina que tampoco le gusta a mucha gente, muchas veces por ser malentendida, que es la doctrina de la gracia irresistible. Y el problema con la doctrina de la gracia irresistible, otra vez, que la gente cree que es irresistible en el sentido de que el hombre dice, no, yo no quiero, y Dios que camine, que no, que yo no quiero que venga, y Dios lo trae obligado. Pero eso no es lo que enseña. La doctrina de la gracia irresistible lo que dice es que Dios toma a ese pecador que de manera natural no quiere a Dios, no ama a Dios, no le interesa al Dios de la Biblia, y Dios cambia su corazón en la regeneración. De tal manera que ya ese corazón que por su corrupción aborrecía a Dios, ahora ama a Dios. Ahora ve a Cristo, ¿cuál es la palabrita? Irresistible, eso es lo que es irresistible de la gracia. Cristo se convierte en lo más glorioso. Este pecador que antes no quería ser Cristo, de hecho dice Pablo que le olía muerte cuando tú le hablabas de Cristo. No me hable de eso, como que tú le estás hablando de una cosa mala. Pero ahora ve a Cristo como lo más glorioso, como esa perla de gran precio, como ese tesoro escondido que está dispuesto a dar lo que sea por él. Esa es la gracia irresistible. Dios nos lava el corazón, que es la regeneración, el lavamiento de la regeneración, dice la Biblia, de tal manera que el hombre ahora va a desear a Cristo y va a correr a Cristo. Por eso es, aunque eso es un tema muy debatido en teología, que lógicamente, y esto es para los que saben un poquito de teología, en el ordo salutis, el orden de salvación, necesariamente la regeneración tiene que preceder la conversión, la fe y el arrepentimiento. Porque la regeneración lo que capacita al hombre para querer a Cristo, para ver su pecado y correr a Jesús y desear a Jesús. Y eso es lo que es la doctrina de la gracia irresistible. Ahora, eso también tira por el piso, esto que Pablo está diciendo, no hay quien busque a Dios, de manera natural nadie va a buscar a Dios si Dios no obra primero en su corazón. Esto tira por el piso otra doctrina muy famosa en muchos círculos de iglesia, que es la famosa doctrina de la elección basada en previsión. ¿Qué es la doctrina de la elección basada en previsión? Esa que dice que ¿quiénes son los elegidos? Todo el mundo está de acuerdo que la Biblia habla de elegidos. Los que se salvan son elegidos para salvación. Ahora, ¿cómo la gente ve esa elección? Bueno, hay algunos que dicen que Dios hizo, lo que Dios hizo fue que miró a través del corredor del tiempo para ver quiénes aceptarían a Jesús como Señor y Salvador, y a esos que Dios vio, que sabía que iban a aceptar a Jesús, a esos eligió. El único problemita con eso, suena muy bonito, el único problemita es que ¿cuántos, dice la Biblia, van a escoger a Jesús y van a buscar a Jesús por sí mismo? Cero, ninguno. Y eso es textualmente lo que la Biblia dice. De hecho, la Biblia dice que Dios miró a través del corredor del tiempo. Pero lo que dice es que no vio a nadie. Por eso que Él tiene que obrar para salvar al hombre. Oiga lo que dice en el Salmo 53, que es lo que Pablo está citando aquí, cuando dice que no hay quien busque a Dios. Él dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios encontró cuando hizo eso? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. ¿Cuánto encontró Dios? Cero. Entonces la elección no puede ser basada en que Dios vio, sabía que íbamos a creer, no. La elección precisamente es el acto soberano de Dios, donde sin nada que ver con nosotros, Él nos escoge para darnos esa gracia, para cambiar nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos venir a Cristo para salvación. Ahora, si usted mira el pasaje, Pablo sigue complicando esto y nos dice un cuarto argumento, una cuarta evidencia de la depravación del hombre. Y Él nos dice, versículo 12, primera parte, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Los hombres son por naturaleza inútiles. Y otra vez, usted debe protestar aquí y decir, espérese, pastor, ¿cómo que inútiles? Los hombres son capaces de hacer cosas asombrosas. Mire la tecnología, como la hemos desarrollado, Señor. Yo puedo ahora mismo tomar un teléfono y hablar con alguien en China, del otro lado del mundo, y hacer un reguero de cosas. ¿Es útil eso? Sumamente. El hombre es capaz de hacer cosas asombrosas. Pero otra vez, el hombre es capaz de hacer todo eso aquí abajo, en la esfera humana, pero no cumple el propósito por el cual fue creado. Te voy a dar una ilustración. Un carro, vamos, imagínate un carro que no prende, que no corre. Tiene usos, o sea, se le puede dar usos a un carro que no corre. Sí, no, bueno. ¿Usted no ha ido a algún restaurante que tiene un carro de decoración? Un carro antiguo, vintage, ¿verdad? Ahí afuera, todo el mundo va y se tira fotos de una vez con el carro, ¿verdad? ¿Tiene uso? ¿Tiene utilidad? Mira, lo usan de decoración. Tú lo puedes usar para tender la ropa, para que se seque arriba el carro, ¿verdad? De tendedero. Tú lo puedes usar para taparte del sol y la lluvia. Está lloviendo. Métete en ese carro. Eso no sirve. No importa. Ya tapame. Y tú te metes hasta que pase el agua. Tú le puedes buscar mucho uso a un carro dañado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Para qué fue que se hizo el carro? Fue para transportarte. Entonces al final del día el carro puede tener mucho uso, pero no sirve. Porque no sirve para lo que fue diseñado, que para moverte. Eso es lo que pasa con el hombre. El hombre puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer para lo que fue creado. ¿Para qué fue creado el hombre? Para la gloria de Dios. Y él no puede de manera natural vivir para la gloria de Dios. Su propia naturaleza no le permite glorificar a Dios. Él no le interesa glorificar a Dios. Él no piensa en la gloria de Dios. Entonces es inútil. Eso es lo que le está diciendo. Fue creado para una cosa y no la hace. No cumple el propósito por el cual se le diseñó. Ninguno de nosotros, dice ahí. Y mira el quinto que él dice. Y agarre aquí para que proteste otra vez. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No, pero espérese. Ay, no, pastor. Que el hombre no hace lo bueno. Pero hay mucha gente que hace cosas buenas en este mundo. Mire cuántas fundaciones hay por ahí benéficas. Cuántos filántropos hay en este mundo. Cuánta gente que ayuda a los necesitados. Váyase a ver todas las instituciones que están ahí en África o hasta en Haití ahora. Ayudando gente. Eso no es bueno, eso es bueno. Oh, no hay hombres que son honestos, trabajadores, responsables. Eso no es bueno, eso es bueno. Hombres que proveen para su casa, fajado como un burro para proveer para su familia. Eso no es bueno, eso es bueno. Entonces, ¿cómo que no hay bueno? Bueno, definitivamente, el hombre es capaz de hacer actos de bien. De hecho, le voy a leer un versículo en Mateo 7, versículo 11, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, si vosotros, oiga esto, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Y cuál es el punto? Primero es interesante, porque la manera como nosotros lo pensamos es así. Nosotros somos gente buena que a veces hace cosas malas. ¿Verdad que sí? Así como nosotros nos vemos. Somos gente buena que a veces hace cosas malas. Bueno, el Señor dice es al revés. Ustedes son gente mala que a veces hace cosas buenas. ¿Usted no lo ve? Eso fue Jesucristo que lo dijo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. En este caso, ustedes son malos. Pero sí, hay hombres que se fajan para mantener sus hijos y le proveen lo bueno a sus hijos. Y eso es bueno. Y entonces, si el Señor está diciendo que nosotros, a pesar de ser malos, podemos hacer cosas buenas, ¿por qué dice Pablo, por qué dice el salmista, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno? Bueno, porque como todas las otras cosas que nosotros hemos visto, él lo está presentando desde la perspectiva de Dios, del cielo, para lo que cuenta para la eternidad. Los hombres son capaces de hacer bien, y mucho bien, pero es aquí, debajo del sol, es la esfera terrenal, no cuenta en el cielo, eso como bueno, por varias razones, pero lo voy a ilustrar primero. La mejor ilustración, yo vi una ilustración de esta asombrosa. Las buenas obras del hombre son como el dinero de monopolio. ¿Usted ha jugado monopolio? ¿Quién ha jugado monopolio? ¿Usted alguna vez ha sido rico en el monopolio? ¡Wow! Yo tengo todas estas propiedades. Esa cuadra entera es mía. Mira todo el billete que yo tengo, tú ves. Y en el juego de monopolio, ¿tú eres rico? y tiene mucho dinero. En el juego de monopolio tú puedes comprar, vender, tú puedes hacer muchas cosas con ese dinero. Pero en el juego de monopolio, no vaya con eso al colmado y le dé la mameycita, era la de 500, no era mamey, era, ¿qué era? Mira ahí, dame un refresco con una papeleta de monopolio de 500. El colmadero te va a decir, pero ven acá, tú estás volviendo loco. Ese dinero es muy valioso en el monopolio, pero no cuenta en el colmado, no cuenta en el supermercado. No tiene valor allí. Eso es lo que pasa con las buenas obras del hombre. Aquí abajo tienen valor, muchísimo valor, pero no cuentan en el cielo como buenas obras, por una sencilla razón. Para que una obra sea buena en el cielo, tiene que cumplir a lo menos tres requisitos. Provenir de un corazón limpio, ya ahí nos quemamos todito. Ya no vimos que tenemos un corazón corrompido. De hecho, ¿qué es lo que dice Isaías de la justicia de un pecador? Son como, como trapo de inmundicia. Tienen que venir de un corazón limpio. Tienen que ser hechas esas buenas obras a la manera de Dios, como Dios manda aquí, no como tú quieras, no como tú consideres que sea bueno, como Dios dice, que tampoco lo hacemos. Y el tercer requisito, que tiene que ser hecho para la gloria de Dios, que tampoco lo hacemos, como vimos. Entonces, al final del día, todas las buenas obras del hombre no cuentan en el cielo como buenas obras, ninguna califica como buenas obras. Así que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta es la descripción general que hemos visto de la humanidad. Están esclavizados al pecado, no son justos, es decir, no obedecen a Dios, no entienden las cosas de Dios, no buscan a Dios, no aman a Dios, no cumplen el propósito para el cual Dios lo creó, no hacen lo bueno a los ojos de Dios. Y otra vez, Pablo podía resumir su caso ahí. No, no, pero esto no se ha acabado. Todavía él tiene mucha más evidencia que presentar en este tribunal en contra de la humanidad. Y ahora él nos va a llevar de lo general a lo específico, y nos va a hablar de pecados que son comunes a la humanidad, que todos lo cometemos. Pecados que tienen que ver con tres áreas. En el versículo número 3 y 14 tienen que ver con nuestro hablar. Nuestro hablar delata nuestra corrupción. En los versículos 15 y 16 tiene que ver con nuestra conducta, las cosas que hacemos. Y el versículo 18 tiene que ver con nuestra motivación, lo que tenemos en el corazón. Si usted mira entonces, Pablo nos muestra la corrupción del hombre primero en su hablar. Y nos dice cuatro cosas del hablar humano, de la raza humana en general. Primero, tienen un hablar corrompido. Sepulcro abierto a su garganta. Esto voy a ir un poco más rápido. Sepulcro abierto a su garganta. Tienen un hablar corrompido. ¿Usted ha visto un sepulcro abierto, el muerto lleno de gusanos, lleno de mime, lleno de moca? ¿Usted se imagina eso? Una fosa común con lo muerto ahí, todo podrido, el mal olor. Eso es lo que él está diciendo, hace la boca del hombre. Un hablar corrompido. Y déjeme decirle, ese hablar corrompido no es solamente decir mala palabra. Porque algunos dirán, no, yo no digo mala palabra. Bueno, quizá en sentido general tú no dices mala palabra. Eso hay que medirlo. Es cuando te da en la esquinita de la mesa, en el dedito chiquito. Ahí es que se sabe si tú dices mala palabra, ¿oíste? ¿Qué es lo que te sale? ¡Cum! Ahí es. O sea, no cuente que yo no digo mala palabra, pues yo no la digo en el día a día normal. O cuando cogiste el pique grandísimo con el hijo tuyo, o con tu mujer, o lo que sea. Ahí es que se sabe. Pero vamos a asumir que es verdad, que tú no dices mala palabra. Cuando Pablo habla de que su hablar es corrompido, un sepulcro abierto en su garganta, en la Biblia, el mismo Pablo en Efesios 4 nos dice que el hablar corrompido no es solo decir mala palabra. Él da cuatro cosas que son contrarias al hablar corrompido. ¿Qué es hablar corrompido? Todo lo que no sea bueno, necesario, edificante y que aporte gracia. ¿Qué es eso? Bueno, si tú dices algo que no es bueno, dijiste algo malo, puede incluir la mala palabra, puede incluir otra cosa, pero también un hablar innecesario. ¿Tú has hablado disparate alguna vez, buche? ¿Cómo que decimos? ¿Pluma de burro? ¿Alguna vez te han dicho, muchacho, tú sí hablas disparate? Es un hablar corrompido, hablar necedades, sandeces, innecesario. Un hablar corrompido es hablar para destruir en vez de para edificar. ¿Tú alguna vez has insultado a alguien? ¿Tú alguna vez le has dicho, tú sí eres bruto? Es que tú eres un estúpido. ¿Tú alguna vez has agredido a alguien con tu palabra? Es un hablar corrompido. Un hablar corrompido es simplemente el que no imparte gracia, el que no sana, el que no alienta, el que no levanta, sino que hiere. Todos hemos hablado así. Todos tenemos un sepulcro abierto en la garganta. Segundo lugar, dice él, con su lengua engaña. Todos somos mentirosos. Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso, y el que dice que no dice mentira, dice mentira cuando dice eso. Todo el mundo dice mentira, desde la mentirita chiquita, blanca, inocente, que decimos para que el otro no se ofenda, hasta las grandes embustes y engaños que armamos para salirnos con la nuestra. Todos somos mentirosos, los seres humanos. Sigue diciendo, el veneno de áspides hay debajo de sus labios. Tenemos un hablar injurioso, somos chismosos, calumniadores, difamadores. O como dicen por ahí, no le gusta el chisme, pero lo entretiene. Somos más dados a hablar de otro con otro que con él mismo. Yo sé algo mal del hermano y en vez de hablar con el hermano, vengo a hablar con él, envenenando. Veneno de áspides, contaminando la reputación del otro. Sigue diciendo él, su boca está llena de maldición y de amargura. Somos más propensos a hablar lo malo que lo bueno. Somos más propensos a quejarnos que a dar gracias. Somos más propensos a la crítica que al elogio. Dígame si no es así. Usted hace la cosa 50 veces bien, nadie te dice nada. Lo hiciste mal un día, todo el mundo viene a decírtelo. Esa es la tendencia del hombre. Tenemos un hablar que tiende a lo malo, a la amargura, a señalar lo malo, pero no tenemos esa prontitud para decir gracias. Y esta comida que más, esto sí está salado. ¿Y cuántas veces dijiste, wow, gracias mi amor por esta comida, qué rica? No, pero el día que le quedó mala, ese día hablamos, ¿verdad? Tenemos una propensión, una boca llena de maldición y de amargura. Eso es nuestro hablar, que ya revela la corrupción de la abundancia del corazón o la boca, pero entonces lo lleva a la conducta, a nuestro actuar, y dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Somos asesinos. La raza humana es una raza asesina. ¿Cuál fue el primer pecado después de la caída? Un homicidio, un fratricidio. Caín mató a Abel, su hermano. Y toda la historia humana es una historia de asesinatos y muerte. Desde los genocidios que se han cometido en la historia, las guerras donde mueren millones por disparate, los homicidios que se cometen uno contra otro, hasta por un parqueo se matan en un lugar. Los que defienden, apoyan y promueven el asesinato de niños en el vientre. ¿Usted quiere hablar de genocidio? ¿Usted quiere hablar de muerte en masa? Mire lo que es esta campaña a favor del aborto. Pero si tú crees que tú no entras en esa categoría, yo quiero recordarte que el Señor dijo que la mala intención, el mal deseo a alguien, en el libro de Dios se encuentra como homicidio. Porque es la misma raíz. La raíz del homicidio es el mal deseo. El Señor dijo que si alguno tiene mala voluntad contra otro, en un momento tú le deseaste el mal a alguien, o quisiste que le pasara algo malo, tú lo mataste. Somos una raza homicida, dice él. Se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Oiga cómo lo traduce otra versión más clara. Destrucción y miseria dejan a su paso. Señor, el depredador más grande es el ser humano. Usted nada más tiene que ver que donde quiera que el hombre entra, acaba, desbasta, hay miseria. Eso es lo que vemos al paso de los hombres. Agarre la historia de los hombres, la historia humana es una historia de eso, de guerras, de conflicto, de devastación, de destrucción. Y si no, hágalo más fácil, prenda la noticia hoy. Agarre el periódico, ¿qué es lo que vemos? Litigios, divorcios, familia destruida, caos, crímenes de todo tipo. Y súmele a eso contaminación ambiental, desforestación, maltrato animal. Es la única criatura que mata por deporte es el hombre. Ninguna criatura mata por deporte. Matan para comer, para alimentarse. Destrucción y miseria. Mire, como una plaga de langosta que pasa por un sitio así y deja todo devastado. Esa es la ilustración que está dando. Y esa es la raza humana. Y mire el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Somos contenciosos por naturaleza. Somos divisivos. Nos dividimos por lo que sea. Nos alejamos por lo que sea. Nos separamos por lo que sea. Señores, somos todos dominicanos, pero nos matamos porque tú eres del Licey, yo soy de las Águilas. Por cierto, no soy de las Águilas, pero por si acaso. Nos matamos por diferencia de partido, somos dominicanos todos, pero nos matamos porque yo soy de este equipo y tú eres de este. Somos una raza contenciosa, peleamos por diferencias políticas, por lucha de clase, por diferencias ideológicas. Señor, increíblemente los cristianos, hasta los cristianos, nos separamos entre los cristianos por cualquier disparatico. Porque este hermano piensa que la botella va aquí y este piensa que va aquí. No, ya no podemos tener comunión. Los cristianos se separan por lo que sea y son los cristianos. Somos una raza conflictiva, increíble. Y déjeme decirle algo que lo voy a decir, se tenía que decir y se dijo, los bautistas son lo más, lo bueno en eso, en separarse por cualquier quítame esta paja. Yo le decía a un pastor una vez, pastor, porque él está hablando, no, porque si va a esa iglesia yo no participo. Y yo dije, hermano, ¿usted está consciente, pastor, que en el cielo vamos a estar toditos juntos? Son nuestros hermanos. Y vamos a estar todos juntos en el cielo. Él me dijo, sí, pero vamos a estar en pabellones diferentes. Ay, mi madre. Es increíble. No conocieron camino de paz. Y Pablo aterriza su caso con, ¿por qué es así el ser humano? Eso tiene una razón principal, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una cita del Salmo 36:1. El temor de Dios tiene dos aspectos en la Biblia, un aspecto positivo que es la reverencia, admiración, amor, deleite que tenemos en Dios. Ya vimos que no lo tiene. Pero hay otro aspecto del temor a Dios que es precisamente el miedo a su juicio, a caer en manos de un Dios que es fuego consumidor. Y tampoco lo tiene. Es increíble cómo el hombre puede blasfemar el nombre de Dios. No hay temor de Dios. No le teme que un día se va a parar delante de Dios a dar cuenta por su vida. ¿Usted cree que no hay gente aquí sentada en esta iglesia, que oye cada semana, mi amigo, tú vas camino al infierno, tú vas camino a verte con un Dios que fue un consumidor, tú necesitas a Cristo? Y no acaban de venir a Cristo, no hay temor de Dios. No acaban de entender que te va a llevar el diablo si no vienes a Cristo. No temen encontrarse con ese Dios que fue consumidor. No aman, no reverencian, no desean a Dios, pero tampoco temen su justicia y su ira. Esa es la raza humana. Y Pablo cierra entonces, si usted mira el pasaje, como buen fiscal diciéndonos cuál es el veredicto. Versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley allí, por supuesto, tengo que explicar algunos términos para entender lo que él está diciendo. Cuando él dice todo lo que dice la ley se refiere a la Biblia en general, específicamente en este caso al Antiguo Testamento. La ley es todo eso que él citó arriba. Lo que la ley dice es decir, todo esto que yo te acabo de decir, pero no se limitaba a los 5 libros de la ley del Pentateuco, sino que él habló de los Salmos, habló de los profetas. Él se está refiriendo a toda la Biblia, como estaba en ese tiempo el Antiguo Testamento. Él dice, todo eso que dice, y esto es otro detalle interesante, tremendo, él dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y hay mucho debate, ¿quiénes son esos que están bajo la ley? ¿Quiénes dicen, bueno, eso se está refiriendo a todo el mundo? Porque todo el mundo está bajo la ley. Algunos bajo la ley escrita, lo que tienen la palabra. Otros bajo la ley, la obra de la ley en el corazón, la conciencia. Y eso es lo que le está diciendo. Lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. El problema de esa interpretación es que ya Pablo ha usado esa expresión otra vez en esta carta, a los que están bajo la ley. Y se refiere a los judíos. Entonces, oiga el argumento de Pablo, es asombroso, le va a confundir inicialmente, pero es asombroso lo que le está diciendo. Le está diciendo, toda esta descripción que yo te di, Dios la está diciendo de los que están bajo la ley, de los judíos, del pueblo de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? Déjame explicarte. Le está diciendo esta descripción que Dios está diciendo aquí. ¿Tú sabes de quién es? De gente como David. David, que estaba bajo la ley. David, que era, ay sí, el cantorcito de Israel, pero fue un homicida y un adúltero. Es a David que está describiendo eso. Lo que yo te acabo de decir, está diciendo él, te está describiendo a Abraham. Ay, el padre de la fe, pero un hablador, un mentiroso. dos veces mintió para salvar su pellejo entregando a su mujer. Lo que Dios está describiendo aquí es a Moisés, el libertador del pueblo de Israel, sí, pero que también fue un homicida y en un pique deshonró a Dios delante del pueblo. Es a Moisés que está describiendo. Lo que él te está diciendo ahí, te está describiendo Jonás, que era un profeta, pero quería la destrucción de Nínive y se molestó porque Nínive no, Dios no destruyó una ciudad entera. Se molestó. A quien Dios está describiendo ahí es Isaías, que él mismo, cuando se vio delante de Dios, ¿qué dijo? Yo soy un hombre inmundo de labios, tengo un hablar corrompido. Y Pablo, el argumento de Pablo es esto. Si Dios está describiendo allí a David, a Abraham, a Jonás, a Isaías, a todos los profetas, ¿dónde quedará José la culebra mocha, señores? ¿Usted se acuerda de José la culebra mocha? Dime, si esto es estos hombres de Dios, si es el pueblo de Dios que él está hablando, ¿dónde vamos a quedar tú y yo cuando nos describan? Eso es lo que le está diciendo. Al final del día, lo que la Biblia deja claro, y es el veredicto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado. ¿Y cuál es el punto? ¿Tú sabes cuál es el veredicto? El veredicto es este: completamente corrompido, irremisiblemente condenado, sin nada que alegar en su defensa y absolutamente nada que pueda hacer por sí mismo para cambiar su situación. Esa es la descripción, es el veredicto. Ese eres tú, ese era yo antes de Cristo. Te lo leo otra vez: completamente corrompido, irremisiblemente condenado por defecto, sin nada que alegar en su defensa en aquel día y sin absolutamente nada que pueda hacer por sí mismo para cambiar su situación. Ese es el hombre. Eso es lo que somos en el cielo, en el tribunal de Dios, donde un día no vamos a parar a ser juzgados. Ahora, ¿tú sabes qué? Pablo no está diciendo todo esto solo para llevarnos a la desesperación y dejarnos allí. Déjame decirte, él lo está diciendo para llevarnos a la desesperación. Es para que tú te veas como Dios te ve, para que se te caiga esa máscara de que yo soy bueno, de que no. En el tribunal del cielo tú estás perdido, tú eres un ser corrompido que lo que merece es, ¿cómo que dice? Siete veces carrió. Ah, no, porque este siete veces el infierno es lo que merecemos. Pero de nuevo, él no lo hace para dejarte allí. Porque ¿por qué que Pablo está diciendo esto? ¿Qué yo te dije al principio? ¿Qué es lo que hemos visto al principio que motivó Pablo a decir esto? Capítulo número 1. Versículo número 16. Agárralo, búsquelo. Esto es. Él está explicando esto, ¿eh? Todo esto que yo te dije hoy es explicando esto. 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué no llevó a ese punto donde nos vemos perdidos para decirte: hay un salvador, hay una salida? Sí, tú estás irremisiblemente condenado si te quedas así, si intentas salvarte por ti. Pero Dios nos ha provisto un salvador. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. El mismo Dios que nos va a condenar, ese mismo Dios nos mandó un salvador. Y esas son las buenas noticias del evangelio: que Cristo Jesús vino a salvar a esos que no pueden salvarse por sí mismos. Que Cristo Jesús vino a vivir esa vida que tú y yo no podemos vivir. Que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar el pecado que a ti y a mí nos condena. Pero más glorioso aún, que en Cristo Jesús nosotros podemos ser cambiados de corazón. Que en Cristo Jesús se nos puede dar una nueva naturaleza. Y eso es lo que Dios ofrece a través del evangelio. Esas son las buenas noticias. Todo el punto de todo estos versículos hablando de mala noticia es para que tú veas la buena con la gloria que debes verla por lo buena que son. La buena noticia es que hay salvación en Jesucristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú has venido a Cristo Jesús? O vamos a hacer una pregunta más elemental: ¿tú te has visto como Dios te ve? Este que yo describí no a otra gente, ese eres tú, ese soy yo, sin Cristo. Pero Dios te ofrece salvación si tú vienes a Él. Así que si tú estás aquí sin Cristo, ven a Él. Hermano, y si tú eres cristiano, ¿no te da gozo saber que tenemos un Salvador? No depende de nosotros. A veces creemos que es nuestro esfuerzo ser buenos. Sí, hermano, debemos hacer buenas obras para la gloria de Dios, pero somos salvos en Cristo, no por nada en nosotros. Y eso debemos recordarlo siempre. Y esa debe ser nuestra motivación, que ese Señor nos salvó como estábamos perdidos, pero no para dejarnos así, para hacernos diferentes, para que vivamos diferente. Así que Dios nos dé esa gracia para vivir como los hombres que somos, hombres regenerados y hombres salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por el Evangelio. Señor, aplica tu palabra a cada corazón hoy, conforme a su necesidad. Trae a Cristo. Hazle ver a aquellos que están sin Jesús hoy su necesidad urgente del Salvador, y que hoy sea el día de salvación. Señor, y aquellos que hemos creído en Cristo, afirma nuestra fe en ese Salvador y ayúdanos a vivir como es digno de esa salvación gloriosa que tú nos has dado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere algún tipo de guía, dirección para venir a Cristo, yo voy a estar parado allá afuera. Los hermanos diáconos que se acercaron a usted también pueden acercarse a ellos. Si necesitan conversar, hablar, estamos aquí para guiarles a Cristo, para ayudarles, para aclarar cualquier duda. Dios les bendiga.